UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada episodio conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos con una gestora cultural, en este caso en el ámbito público. Vamos a conversar con Pilar Tebar, coordinadora del área de cultura de la Diputación de Valencia. Vamos a conocer todo lo que supone esta profesión. Pero además de todo eso, siempre contamos con un tema del día, hoy relacionado con la Santa Faz. Y también recuerdo en cada episodio que esto está presentado por Pablo Sainz Pardo, está Alba Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Hablar con una gestora cultural es importante porque es quien decide qué cultura se impulsa, desde, en este caso más siendo desde el ámbito público, y se decide cómo llega a la sociedad, se hace accesible. Pilar Tebar tiene una gran trayectoria a sus espaldas, más de 35 años de experiencia profesional. Entre 1998 y 2007 trabajó en el Castillo de Santa Bárbara en conservación y documentación artística. Posteriormente formó parte del equipo directivo del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Ha ocupado en los últimos años cargos institucionales destacados, como es el caso de la Secretaría Autonómica de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural en la Generalitat Valenciana. Fue directora del Instituto Alicantino Gil Albert también entre 2021 y 2023. Y actualmente ejerce como coordinadora del área de cultura de la Diputación de Valencia. Eso y más cosas que después trataremos a lo largo del podcast. Saludo como en cada episodio a quienes me acompañan. Alba Escabias, hola Alba, muy buenas.
Buenas Pablo, ¿cómo estamos?
Y Benjamín Vitali, ¿qué tal Benja?
Hola Pablo.
Lo primero de todo es recordar cómo pueden contactar los oyentes con nosotros, Benja.
Sí, nuestro Instagram @noserespectador y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
A través de esas vías de contacto nos pueden comentar cuál es esa profesión, esa afición, esa historia que tienen, y nosotros, ¿por qué no nos podemos poner en contacto con vosotros para tratar todo eso en el podcast? Y bueno, el tema del día está relacionado con la Santa Faz, no solo porque pues en estas fechas hace poco tuvo lugar la romería, sino porque además fue declarada el viernes como bien de interés cultural. Luego hay mucho trámite burocrático, no es fácil, pero eso, fue declarada como BIC. Entonces vamos a conocer más sobre la Santa Faz, Alma, ¿qué podemos destacar?
Pues la Santa Faz es una romería que se hace desde la Concatedral de San Nicolás hasta el Monasterio de la Santa Faz. Se hace con el motivo de venerar un trozo del paño con el que Verónica le limpió la cara a Jesús cuando estaba transportando la cruz. La historia cuenta que la cara de Jesús se quedó marcada en las tres dobleces del paño. Una se encuentra en Alicante, la otra en Roma y la otra en Jaén. ¿Por qué se hace el segundo jueves de Pascua? Pues porque ese mismo día, en el año 1489, se celebró una procesión con el objetivo de transportar esta reliquia a otra iglesia y con el objetivo de parar una sequía. En el transcurso de la procesión, el sacerdote que estaba llevando la reliquia se enfermó. En ese mismo momento, de la cara de la reliquia, salió una lágrima que paró en la mejilla de, derecha.
Y desde entonces pues se viene produciendo año tras año la romería y son miles los alicantinos que siguen. Dicho todo esto, vamos a ir con el programa. La entrevista es a Pilar Tebar, que ya nos está escuchando. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos muchas cosas que preguntarte, pero lo primero, ya que hablamos de la Santa Faz, como alicantina, ¿qué sientes en cuanto a lo que va a pasar este viernes?
Bueno, pues para mí es un orgullo porque precisamente fui yo la que le planteé a Carlos Mazón la posibilidad de iniciar el expediente de la tramitación del bic inmaterial de la romería de la Santa Faz. Y mañana, como alicantina, soy mañana, no el viernes, pero primero el viernes el Consejo lo tiene que aprobar y publicarse en el DOG, que es cuando será constancias cuando se publique. Pues como alicantina, tremendamente orgullosa. Es un hito para la ciudad de Alicante y ya debería ser bic inmaterial, con lo cual, feliz.
Y bueno, la verdad que supongo que también personalmente orgullosa también de que eso es lo que comentas, haber sido un poco quien plantea el hecho de que la Santa Faz sea declarada bien de interés cultural.
Sí, es la romería lo que se declara. Sí, yo lo ideé, lo planteé, me dijeron que sí y yo busqué a los técnicos que han preparado, hay que preparar un expediente que es un expediente complejo porque tiene que llevar pues documentación gráfica. También cortes de voz de la gente que participa, es un expediente muy complejo y cuando está terminado se envía a tres entidades consultivas de la Generalitat para que ellos con ese expediente declaren, prueben que sea BIC y, tienen, y los tres, las tres solicitudes han sido positivas, con lo cual no es un trámite rápido, llevamos 2 años desde que se inició el expediente, el año pasado fue un año de estar presente, de ver todo, de documentar todo, y este año por fin es el año de la declaración. Porque si en 2 años, desde que se incó el expediente, que fue en julio del 24, si en 2 años no se hace, decae, como ha pasado en dos ocasiones. En 2002 y en 2016, a instancias del Ayuntamiento de Alicante, no se terminó el expediente y decayó. Y ahora la tercera, por fin, la romería de la Santa Faz va a ser reconocida como bien de interés cultural inmaterial.
Hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que supone exactamente que sea declarado BIC. ¿Qué supone esto exactamente?
Pues es un reconocimiento porque la Santa Faz nos une a los alicantinos, nos une a los alicantinos de, nacidos de fuera y todos los que vienen. Es un reconocimiento a esa tradición, a esa cultura que nos une. Es una protección además de lo que es la romería de la Santa Faz y lo que supone para católicos y no católicos. Entonces, yo creo que es un reconocimiento muy necesario y que debe firmarse ya y reconocerse ya. La romería de las Gallatas de Castellón también es bic inmaterial. En Alicante, además de la romería, que será pronto bic inmaterial, es bic inmaterial la cabalgata de los Reyes de los Reyes Magos de Alcoy y también una tradición del pavé neita en la Torre de los Masanes.
Bueno, vamos a hablar de trayectoria, de lo que supone ser gestora cultural. Siempre preguntamos por vocación, ¿qué es lo que te lleva exactamente al ámbito de la cultura?
Bueno, yo tuve la suerte de ir a hacer la especialidad a Madrid, en la Autónoma, y ya cuando terminé la carrera que hice el doctorado, empecé enseguida primero a trabajar en la enseñanza, pero enseguida a trabajar en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Y nada, yo estuve en Madrid hasta el 98 y cuando vine enseguida comencé a trabajar en el Castillo de Santa Bárbara ya con gestión pública. Con lo cual yo la verdad es que me siento feliz y es un aspecto que me apasiona, es un aspecto que te permite llegar a cualquier municipio, te permite abrir el campo, lo que se están haciendo, exposiciones, conferencias, etcétera, en este caso pues a la provincia de Alicante o a la Comunidad Valenciana o yo ahora a la provincia de Valencia.
¿Cómo cambia la cultura cuando pasas de analizarla, incluso criticarla a lo mejor como puede ser desde el Gil Albert, a gestionarla desde una institución pública?
Bueno, pues te das cuenta, ya en el Gil Albert lo hacía, te das cuenta lo necesario que es llegar a todos los municipios. Yo trabajo con un mapa en el donde de las comarcas, en donde voy marcando dónde hacemos actividades, porque eso te permite tener una relación directa de a dónde hay que llegar, porque hay zonas en las que te das cuenta de que no se llega porque está más lejos, porque es más complicado, etcétera. Entonces, eso te permite tener pues un control de dónde es necesario actuar.
Sobre esto que dices, ¿cómo se hace para llegar a todos los municipios? Porque una de las principales quejas de los municipios menos poblados suele ser que se tiende a la centralización o que el foco suele estar en las principales ciudades. ¿Cómo se gestiona todo esto?
Pues eso estoy muy de acuerdo. Por eso la necesidad de plasmar por comarcas, ir eligiendo sitios, porque claro, presupuestariamente no se puede llegar de golpe a todos los sitios, pero sí que hay que hacer una programación por comarcas, ir marcando de la comarca. Aquí hace 2 años que no se hace ninguna actividad, vamos a hacerla, vamos. De todas formas, también ahora desde las instituciones se abren convocatorias públicas para que los municipios pidan se realicen actividades en su municipio. Y también se tiene mucho en cuenta el número de habitantes.
Vale. Otra cosa en cuanto a lo que supone gestionar la cultura desde el ámbito público. ¿Cómo influyen las prioridades políticas del momento en la gestión cultural? Porque siempre hay un equipo de gobierno detrás con una ideología. ¿Se puede ser neutral en la gestión cultural?
Yo, personalmente, y lo pueden avalar muchos alcaldes de cualquier partido político, intento llegar a todos los municipios, intento a todos aquellos que lo soliciten, a ver, llegar con actividades. La política, la cultura tiene que ser para todos, tiene que ser para todos. Entonces yo intento ser ecuánime y llegar a todos los municipios.
Ya lo último sobre este tema, ¿qué es lo más complicado de gestionar la cultura desde una administración?
Pues lo más complicado es la burocracia. Lo que sería los contratos, yo qué sé, las facturas, porque tú puedes idear hacer esto en tal sitio, en tal, pero si no te acompaña un equipo administrativo potente en el que te sepa cómo se gestiona, solventar dificultades, que a veces piensas hacer una cosa en un sitio y por X o por J no se puede. Entonces, para mí lo más importante es que tiene que ir unido a la administración, la burocracia con la actividad.
Una curiosidad que me surge es un poco cómo es el ecosistema cultural de la Comunidad Valenciana, porque has trabajado en una institución provincial como la Diputación, la Generalitat. ¿Cómo es todo ese ecosistema, digamos?
Bueno, pues el ecosistema cultural se divide como en dos grandes grupos. Uno, lo que es la acción desde patrimonio cultural, en el que, por ejemplo, yo las ayudas que se dan para la rehabilitación de Vic y BRL estaban en 40.000 euros y yo lo que hice fue subirlo a 200.000, con lo cual es un área que también se intenta llegar a todos los municipios para evitar pues que los edificios estén en buenas condiciones, etcétera. Y luego la otra parte, la parte cultural, donde entran también los sectores profesionales de la cultura, que también se intenta todo lo que se hace a nivel cultural, de artes escénicas, artes plásticas, etcétera, hacerlo, profesionalizarlo, porque también es muy, muy importante que se profesionalice. Con lo cual son dos grandes áreas, una más de acción en cuanto a conservación y preservación, y otra en cuanto a la difusión de la cultura a través de los profesionales.
En estos momentos es coordinadora en la Diputación de Valencia.
Coordinadora de Acción de Gobierno de todo, sí.
¿En qué dirías que consiste este trabajo exactamente en el día a día para todas aquellas personas que no pueden ser tan conocedoras?
Bueno, me incorporé el martes pasado, entonces del área de cultura de la Diputación de Valencia dependen los museos de Valencia y luego depende una gran área que es el área de actividades culturales a los municipios, donde se incluye también la música de la Comunidad Valenciana, es otro elemento que nos identifica y nos une. Entonces también pues concursos, ayudas públicas, subvenciones, etcétera.
Anteriormente fuiste directora del Gil Albert. ¿Qué aprendizaje te dejó esta etapa? ¿Qué te llevas? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos?
Bueno, pues para mí el Gil Albert, aparte de ponerle todo alma, corazón y vida, ¿no? Empezó una etapa muy satisfactoria, que mi trabajo me permitió que luego me llamara el presidente Carlos Mazón para incorporarme como directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana. Me llevó luego a Secretaría Autonómica, con lo cual es el origen realmente de mi base. Estoy muy, muy contenta y siempre muy orgullosa, porque para mí la cultura es un reto apasionante, me encanta mi trabajo y yo creo que es un trampolín.
¿Algún proyecto del que te sientas especialmente orgullosa?
¿A nivel personal o a nivel...?
Sí, a nivel,
yo a nivel
personal.
Yo también soy comisaria de exposiciones, he sido la presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, y para mí a nivel personal ha sido un proyecto, una exposición que realicé del pintor José Aparicio, del alicantino José Aparicio, que es el pintor de mis estudios y de mis investigaciones, que no se había hecho ninguna exposición individual. falleció en 1838. Fue un pintor alicantino que estudió con David en París, con Ingres, y luego fue pintor de cámara de Fernando VII y no se había hecho nada, cayó luego en el olvido. Entonces, llevar esa exposición a Alicante, a Castellón y a Valencia, para mí fue el proyecto que yo más quiero.
Me surge una inquietud, que es cuál es, digamos, la vocación de la juventud por la cultura. No sé si es muy alta, ¿cuál es tu impresión?
Bueno, pues yo creo que si a la juventud se le ofrecen una serie de actividades y demás a su que yo sé, más de acorde con lo que es la juventud ahora, ¿no? Las inquietudes, etcétera, a nivel global, responden. Yo a todas las inauguraciones que voy, conferencias y tal, siempre hay gente joven. Ahora mismo creo que ha vuelto otra vez una rueda, ¿no? Y vuelve a estar en el centro también de la juventud.
Y un par de preguntas más para ir terminando. ¿Dirías que la cultura es una prioridad política o es algo que pues tiene que estar, pero es una prioridad real?
¿Es políticamente correcto lo que te tengo que contestar? Bueno, yo creo que la cultura...
Debe ser uno de los
centros de la política, tanto municipal como a nivel provincias o a nivel generalitat. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un momento en el que hay otras prioridades muy importantes, como puede ser la sanidad, como puede ser el bienestar social, la inmigración. Entonces, los presupuestos son los que son. Y siempre que hay que recortar, se recorta por cultura. Pero también hay que ser conscientes de las prioridades que tenemos ahora como sociedad.
La última, por mi parte. Si pudieras, ¿qué cambiarías del sistema cultural público en estos momentos?
Bueno, pues si pudiera, aumentaría la dotación presupuestaria para llegar a más sitios, a más personas, a más proyectos.
Muy bien. Pues Pilar, muchísimas gracias por este repaso y sobre todo por tu tiempo.
Nada, gracias a vosotros, yo encantada.
Pues hasta aquí este nuevo episodio de No Ser Espectador. Seguimos grabando episodios. Debo agradecer, como cada semana, a Alma. Muchas gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Lo dicho, volvemos en el siguiente episodio de No Ser Espectador. Os esperamos. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.